Hace un tiempo le comenté a Pía, algunas producciones audiovisuales, algunos libros me han corrido bastante de mi prejuicio enorme que tenía a propósito de moda, moda glamour ricos, moda glamour nobleza, jet set, en fin. Algo se había empezado a correr ya en mi cabeza cuando vi que todas las figuras emergentes, no solo de Latinoamérica, sino también de Europa, sea de la música o del fútbol, cuando van hacia el dinero o cuando consiguen el dinero, enseguida van hacia estas marcas.
Totalmente.
¿No? Las mismas que eran el siglo XX, por los mismos nombres.
Exacto.
Que así se quedaron, dije, bueno, ahí hay algo. Después algunas producciones audiovisuales de las que ha hablado Pía, como la de Valenciaga, algún libro que nombramos acá. Bueno, moda para todo el mundo. Expliquemos por qué. Vayamos por ahí. Ahí la responsabilidad te la dejo a vos, Pía.
Sí, nos gustaba con Joel cuando me propuso esto pensar algunas pistas para entender quiénes fueron esos hombres y esas mujeres que, sobre todo en el siglo XX, porque esto es algo que cambia radicalmente en el siglo XX, hacen la diferencia a la hora de pensar cómo nos vestimos. Voy a decir sobre todo las mujeres, porque ahí está como el cambio más radical, pero también en esta cuestión como de pensar que la moda ya deja de ser para la élite, o sea, ya no es solo para las personas que pueden acceder a ella, sino que pasa a ser algo mucho más de la calle, que eso vamos a llegar sobre todo en la próxima columna, que es a partir de los 60, los 70, y bueno, se termina de profundizar en los 90. Pero pensemos en esto. Son marcas, son logos, son estas vidrieras carísimas en estas ciudades más lindas del mundo, son también desfiles de moda, puestas en escena con un lujo extremo, son piezas que en muchos casos llevaron días y horas de confección manual y que al final pueden terminar en un museo que capaz que visitamos, que terminan siendo como exhibidas como si fueran una obra de arte, a pesar de que en realidad por supuesto que no lo son porque se empezaron para vestir. Son imágenes que también se reprodujeron infinidad de veces, son aspiración, admiración, ilusión, obsesión y por supuesto imitación. Son tantos millones de dólares que yo acá no sabría ni siquiera cómo decirlos. Son un mercado que empieza por los hombres y mujeres más conocidos del mundo, reinas, princesas, primeras damas, también mandatarios, actores, actrices, músicos, y termina en los que no conoce nadie. Son una grifa estampada en esa remera del pibe que va al lado tuyo en el bondi, en esa cartera exhibida sobre un paño blanco en las afueras de cualquier mercado de América Latina, seguro las vieron. En ese perfume que estás esperando que llegue el aguinaldo para poder comprártelo. Y son también desde hace bastantes años, en las últimas décadas, palabras en canciones que escuchamos una y otra vez, como por ejemplo esta de Camilo.
Es una historia basada en hechos reales, de las que no se cuentan por ser tan personales, de cuando conocí a una niña de buenos modales y muchos seguidores en las redes sociales. Todo iba bien en términos generales, hasta que demostró peligrosas señales. Un día me dijo, mira, tú así no me sales, con esa ropita como de garaje sale. Y ahora quiere que me ponga ropa cara, Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga, Gucci, Prada. Pero de eso no tengo nada. Y quiero que me ponga ropa cara. Balenciaga, Gucci, Prada. Balenciaga.
Bueno, ahí estaba una de estas marcas, uno de estos. En este caso no es un logo tan fuerte, pero sí es un nombre súper fuerte. Balenciaga, Chanel, Givenchy, Balmain, Saint Laurent. Son todo lo anterior que veníamos diciendo, pero sobre todo fueron una mujer y varios hombres que a mediados del siglo XX, cuando el hemisferio norte levantaba los pedazos de la Segunda Guerra Mundial, hicieron que todo cambiara bastante radicalmente. En esta primera edición de mi miniciclo, uh-huh, quiero quedarme con cuatro de estos nombres, con cuatro mentes brillantes, sumamente vanguardistas, y que al final lo que sucede es esto que Joel decía al principio, son eternamente revisitados y son nombres que quedaron. no se perdieron en el camino. Hay muchos otros que fueron brillantes y geniales, pero se fueron perdiendo. Pero hay algunos que quedaron. Se llamaban Gabriel Coco Chanel, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga y Yves Saint Laurent. Entre la década del 20 y de los 70 del siglo pasado, ellos no pensaban en esto que Joel también decía al principio, en lo superficial, en lo frívolo. Bueno, ni que hablar que no se hablaba en esa época de lo que se usa y se tira, lo que hay que cambiar año tras año porque pasó de moda y ya no tiene sentido tenerlo puesto. Tampoco tenían idea de que un siglo después se iba a hablar de moda rápida y de este desastre ambiental que implica producir y tirar pedazos de tela hechos con materiales sintéticos y que nos complica mucho la vida, y ni que hablar que le complica mucho la vida a las marcas de moda rápida. Eso es lo que querían, o sea, estos cuatro nombres que mencioné recién, es que ese trabajo artesanal, o sea, hecho a mano, se convirtiera en una pieza de arte y que al mismo tiempo rompiera con esos cánones de la época, que eran cómo se tenían que vestir las mujeres, que bueno, que por supuesto que las mujeres de clase alta, ni que hablar, ¿no? O sea, no había una bajada a democratizar la ropa en la calle. O sea, sí la ropa, pero no la moda. Si hoy creemos que un vestido negro, por ejemplo, es la síntesis de la elegancia, sobre todo para una mujer, es gracias a Coco Chanel. Si el pantalón hoy es una prenda que las mujeres usamos con placer y alegría, también es gracias a Coco Chanel.
Y hay parte de revolución social, ¿no? Cultural, sin lugar a dudas, ¿no?
Totalmente, porque eso no olvidemos que en la época, en la década de 1920, o sea, las mujeres que usaban pantalones eran las mujeres, en algunos casos, trabajadoras.
Hay que ver las
fotos
de las playas acá en la década del 20, que tiene el centro de fotografía de Montevideo.
Sí.
Y es lo que cambió después la ropa ya en la calle, en el trabajo, 30, 40 años después, ¿no?
Sí. Este ecosistema de creación y de grandes nombres tiene su epicentro en París, eso es así. Después aparecen otras ciudades que por supuesto le van a competir, que son Milán, Londres, más tardíamente Nueva York, pero en esos años de florecimiento ninguna logra ser tan relevante, y si vos querías dedicarte a la confección de piezas de alta costura, sí o sí tenías que estar radicado en París, que es lo que le pasa a Balenciaga, Cristóbal Balenciaga. Cristóbal Balenciaga era un vasco que por supuesto que era brillante y genial, y entonces él entiende que si quiere desarrollarse como nombre tiene que sí o sí irse a París, porque la alta costura, que es un estilo, o sea, es como un género en sí mismo, es una denominación de origen que solo lo podés usar si cumplís determinados tantas horas dedicadas a una pieza. O sea, no es cualquiera que puede decir yo hago alta costura. Pero bueno, sin París, al final del día, no existiría la moda tal como la conocemos. Y esto, en ese momento, y sigue siendo como bastante así, está alimentado por dos universos esenciales. El primero son las revistas de moda, con sus directores, editoras, periodistas especializados, que en su momento aplaudían o destruían colecciones. Primero, lo que sucedió es que estaban las revistas de moda estaban ilustradas, o sea, la fotografía, ya sabemos, no existía. Tiempo después sí aparece la fotografía, que fue como un momento, bueno, la serie de Balenciaga lo cuenta muy bien, o sea, fue un momento de ruptura, porque era como, no, ¿cómo la fotografía no va a ser igual de representativa como son las ilustraciones? O sea, la moda primero empieza con una ilustración, que en esa época, por supuesto, que se hacía a mano, hoy las se llevan adelante en computadora, pero fue un momento de quiebre. Pero todo este ecosistema es esencial para que la moda crezca. Y después está el sistema de estrellas de la época, sobre todo las mujeres del cine, pero también las mujeres de la realeza o de los gobernantes. No habría moda sin, por ejemplo, la princesa Margarita de Inglaterra, o sea, la hermana de la reina Isabel. No habría moda sin Marilyn Monroe, sin Jackie Kennedy. O sea, Jackie Kennedy fue un ícono de moda de la época y era la pareja del presidente. Bueno, Grace Kelly, que además también formaba parte del ecosistema de la realeza de Mónaco, Audrey Hepburn, Brigitte Bardot. Aunque también tampoco habría moda sin otras personas más vinculadas a las artes, a la cultura, como Andy Warhol o Jean Cocteau, o sin lo que decíamos antes de la mirada súper afinada de editores de moda como en su momento fue Diana Vreeland o del fotógrafo Richard Avedon. Hago acá como un detalle y después vamos a las series y a las películas. Hay un documental de Diana Vreeland que pueden encontrar en YouTube, que se llama El ojo tiene que viajar, que es increíble y que muestra todo esto que venimos hablando. Y después también hay un documental de Richard Avedon que también pueden encontrar en YouTube, que también sintetiza todas estas épocas y cuentan cómo las páginas de moda de la época fueron esenciales. Y por último, quiero... Hablamos de Balenciaga, bueno, hablamos de Chanel, y después hay dos hombres que están uno muy relacionado con el otro, que son Christian Dior y Yves Saint Laurent. Lo que le pasa a Christian Dior es que él muere relativamente joven, y en esos años Yves Saint Laurent, que era como un jovencísimo prodigio del mundo de la moda, se convierte como en su heredero. Y ahí, que ya estamos como más en los 50, llegando a los 60, empieza a aparecer este quiebre que yo les venía diciendo, en el que la calle termina siendo moda.
Vous avez lu l'histoire de Jesse James? Comment il vécu? Comment il est mort? Ça vous a plu, hein? Vous en demandez encore? Eh bien, écoutez l'histoire de Bonnie and Clyde. Alors voilà.
Ahora vienen algunas recomendaciones de realizaciones audiovisuales que tienen que ver con la moda, con la revolución cultural y social también, que estamos escuchando, Pía.
Bueno, estamos escuchando la inconfundible voz de Serge Gainsbourg, y la que hace como los comentarios o el fraseo detrás es Brigitte Bardot, y es Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Dice Patricia algo que le comentaba yo a Pía hace un rato, y que seguramente las personas de más 40 lo tengan claro. Voy a amar esta columna. Supongo que empecé con los desfiles que pasaba Canal 12 y no paré. Desfiles, publicidades, hasta no perderme jamás el Met Gala. Hoy el Met Gala es pasión y furor en cualquier adolescente que tenga un celular la mano en tiempo real. No se pierden absolutamente nada, y no van a acceder jamás, quizás nunca, pero están todas sus estrellas.
No, claro, obvio. Taylor Swift, todas las mujeres a las que escuchan cantar están todas ahí.
Y actores, actrices, está todo ahí metido, actrices, ¿no? Que están todas metidas allí, y claro, llevan su... no sé, diseño exclusivo que le hace el diseñador exclusivo, y se ha transformado en un fenómeno viral impresionante. Bueno, desde aquello que pasaba Canal 12 el sábado a una hora fija, cuando
a media tarde,
televisión, 7:30 de la tarde, a este Met Gala en tiempo real para todo el mundo, o todas las personas que tengan un celular en la mano.
Un garage ou une banque se fait braquer. Pour la police, ça ne fait pas de mystère. C'est signé Clyde Barrow, Bunny Parker.
No toquen nada.
Moda para todo el mundo. Ahí nos paseó Pía Superviel por algunos de los grandes nombres de la moda que aún se mantienen, ¿no? Revoluciones culturales, sociales, como la que decía de Coco Chanel. Además, una figura que puede tener tantas aristas, tantas historias en una misma persona, que es increíble. Tiene como 14 vidas en una sola. Terminó siendo salvada, creo yo, por lo que cuenta la historia, por el propio Churchill, ¿no? Post Segunda Guerra Mundial, para que los franceses no se las pusieran de sombrero por el tema de haber sido colaboracionista o lo que sea con los nazis.
Estos tipos...
Es controvertida la historia.
Sí, a Balenciaga le pasaba un poco Balenciaga
le pasó lo mismo.
Fuiste una celebridad, una persona muy conocida en esa época. Bueno, las en una de esas puede ser que te vinculen con la historia como menos...
No, personaje maravilloso, pero claro que crearon este estilo y esta tradición y estos nombres que perduran 70, 80 años y además dieron algunos vuelcos a la forma de vestirse de las personas tanto en la alta sociedad como lo de Coco Chanel, que trascendió a toda la sociedad. Y perfumes, por ejemplo, y fragancias y cosas que continúan hasta hoy como siendo exclusivas y clásicas al mismo tiempo. Bueno, algunas realizaciones audiovisuales, Pía, para entrarle a estos mundos.
Sí,
a este mundo.
lo que viene pasando, que ya lo hemos hablado mucho acá, es que está el cine y series están con este momento de las biopics de artistas. O sea, está llenísimo y seguirá siendo así. Entonces, en ese sentido, estos grandes nombres, estas grandes figuras de la moda del siglo XX no son una excepción, más si sabemos que tienen historias personales con distintos arcos narrativos que pueden ser valiosas a la hora de crear una realización audiovisual. Si están con ganas de tener una primera aproximación a por qué Coco Chanel, Cristóbal Balenciaga o Yves Saint Laurent fueron figuras esenciales de su época y por qué porque además sigue siendo esto que Joel viene diciendo, figuras que mantienen un nombre que ya se convirtió en otra cosa, por supuesto, porque a mí me gustaría preguntarle a la gente que joroba con Balenciaga y que se quiere comprar la remera de Balenciaga si tiene idea quién era Cristóbal Balenciaga, pero seguro me van a decir que ni idea.
Se desmaya si ve una remera de esa Balenciaga. No, murió, ¿no?
Yo creo que pobre hombre la estaría pasando horrible. Pero bueno... vengo con dos películas y una serie. Vamos. Bueno, la serie ya la hemos revisitado una y otra vez. Pero bueno, primero Coco antes de Chanel, que es justamente eso, el retrato de la jovencita que desafió los mandatos de la época y contra todo lo establecido para una mujer como ella, pudo trabajar, o sea, es como no era... no se podía admitir para ella que trabajara. Sin embargo, lo logró. O sea, tuvo tesón y tuvo algunos aliados que la ayudaron. Y ella ahí, en la primera época del siglo XX, entre la década del 20 y la década del 30, abre su primera tienda y funda lo que hoy es, por supuesto, un imperio. O sea, Chanel es un imperio, forma parte de un grupo, un conglomerado de marcas de lujo. O sea, es otra cosa hoy, ¿no? Esta es una película de 2009, está protagonizada por Audrey Tautou, que muchos de ustedes la recordarán por Amelia, que es una película preciosa. Sí. La pueden encontrar en YouTube, o sea, es increíble todas las cosas que hay en YouTube.
Está en YouTube.
Sí, está en YouTube, no están en otras plataformas. Bueno, por
Coco supuesto. Antes de Chanel.
Sí. Después, sobre Yves Saint Laurent, que a mí personalmente es un diseñador como súper favorito porque su vida también fue apasionante. Hay muchas realizaciones que le ponen foco en este personaje hipnótico y este diseñador realmente prodigio. Hay algunas películas que se pueden ver de forma sencilla. Yo elegí la que se llama Igual a él, o sea, Yves Saint Laurent. La pueden encontrar en Amazon y está protagonizada por un francés que se llama Pierre Nini. Nada, divina realización, la verdad. O sea, no sé si divina realización en términos como formales de cinematografía, pero bueno, fascinante la vida de él, los actores son increíbles, no sé, la disfruté muchísimo. Y la última es la serie Balenciaga, que la pueden encontrar en Disney y es también... La historia de este modisto vasco, que es el primer, la importancia de Balenciaga es que es el primer nombre español que se cuela en la moda parisina y que por supuesto él era un arquitecto de la moda para la mujer y en este sentido que veníamos hablando con Joel, claro, la marca hoy se reconvirtió de manera muy radical. Y bueno, esa faceta vinculada a la elegancia y a lo estructural, a lo cultural que tenía Balenciaga, ya no es tan así. Ahora es una marca carísima, por supuesto, pero con guiños muy evidentes a lo urbano.
Se ha convertido en algo horrible, dice Alejandro. Dice, les encanta todos esos productos con la marca gigante en Asia y en el mundo árabe también, dice ahora esa ropa de Balenciaga. Sí, la peli Balenciaga lo que tiene es también un retrato de historia.
Histórico.
Es histórico porque él sale de una... una España en convulsión, ¿no? Se lo acusa republicano en un momento, sí, cosa que sí, no era, sí, pero porque sí. Quien lo, el socio capitalista de él, es raro, porque el socio capitalista del republicano que huyó del franquismo, él después se queda lo más tranqui que puede en el nazismo, eso también es muy cuestionado, incluso por su socio republicano. Hay un retrato de la época de un París que está viviendo la invasión nazi, pero que continúa con sus pequeños desfiles,
claro,
de alta costura.
Sí, porque hay un mundo en que ese ecosistema tiene que seguir funcionando.
Claro, y lo dejan los nazis seguir funcionando. Es basada en hechos reales, evidentemente, tiene mucho quizá de ficción en los diálogos, en las conversaciones, pero la verdad que es un retrato de época interesantísimo,
sí,
también, ¿no?
Sí, 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 es una muy, muy linda serie, de verdad.
Sí, son momentos dramáticos también.
Sí, sí, porque dolorosos. Obviamente...
La vida de él es muy dramática.
Es eso, o sea, son vidas, por algo se las lleva a realizaciones, o sea, son vidas... Por eso Christian Dior no tiene una serie ni una película, porque la vida de Christian Dior no era interesante.
Un retrato, ayer me acordé de Balenciaga, creo que estaba escuchando a Roberto Piazza, ¿puede ser? ¿Vive,
sí,
Roberto Piazza?
No, creo que falleció, no, Piazza, no. El argentino.
¿Y a quién estaba escuchando yo? Ay, entonces,
¿murió? No, madre, murió, qué horrible.
No, creo que no.
¿No murió? Debe tener como 70 años. No,
bueno, ya, me metí en un lío yo, pero estaba escuchando un modisto argentino hablando de relaciones homosexuales a cara de perro, amigo de Milei, además estaba diciendo...
No, estaría vivo, Roberto.
Sí, yo lo estaba escuchando.
Gracias,
a él.
Perdóname, Roberto.
¿Qué? No, lo estaba escuchando a él, y claro, recordé a Balenciaga, que no pudo salir del closet porque se le caía su industria,
claro,
y su imperio. Balenciaga, en la mitad de Europa, pasado ya la Segunda Guerra Mundial, él no podía salir del closet cuando no hay modisto gay que no diga soy gay. No existe eso en el día de hoy.
Hoy, claro.
Bueno, pero también es un retrato de época impactante de la Europa del siglo XX y lo que significaba para él que le dijeran que era gay y tuviera relaciones homosexuales.
No, que además él tenía una relación absolutamente estable con...
Sí, sí, sí.
Con alguien que además compartía el mismo negocio. O sea, que era imposible ocultarlo. Ahí, en ese sentido, hay un quiebre con Yves Saint Laurent, que es unas décadas posterior, pero a él también le costó mucho, y estamos hablando de los 50 a los 60.
Volveremos con más de esto. Moda para todo el mundo, revoluciones culturales, sociales, retratos de época. Gracias a la gente que está diciendo, Piazza está vivo, ese amigo Milei. No estaba tan mal yo, lo estaba escuchando a él, y él estaba escuchando, sí, que no, él te dice, reputo, me gustan los tríos, no sé qué, lo hablo con Milei también, no tiene ningún problema. Eso era lo político de la nota, porque decía que Milei le dice, no me entendieron a mí lo que quise decir, claro, todo bien con ustedes.
Claro.
No, por eso me llamó la atención. Bueno, sí, Ricardo, yo estoy contando lo que escuché. Che, no estoy opinando.
Es radio, lo
no
mío quiero. fue sumamente silencioso.
Estoy tranquilo que no estaba tan mal yo en el final de la columna de Pía. Gracias, Pía.
A ustedes.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.